El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito día! ¡El día de hoy! ¿Sabes qué? Hay una frase que siempre me gustó de el finado y desaparecido.
¿Qué bonito día el día de hoy?
Ajá, Gustavo Cerati. Que ajá. Tiene una canción que se llama Siempre es hoy. Y sí,
¿siempre es hoy?
Siempre es hoy. Nunca es mañana,
ah,
ni
siempre
ayer.
Es hoy.
No siempre es hoy.
Lo que me sorprende
es
cuando me despierto.
Hoy.
A mí me sorprende que siempre es hoy. O sea, me despierto y sigo siendo yo, güey. Y no cambia la cosa, ¿no? Siempre soy.
¿Pero que quisieras despertar un día y ser la Chupitos?
Estaría bonito,
para
¿no?
Para darme, o sea, despertar un día unos ser... buenos días.
No, pero, o sea,
que se fuera rolando
y ser
rotando.
Otra persona. Sí, vivir, o sea, que un día vida. Te toque ser, no sé, güey. Hoy, por ejemplo, vi un güey, un trabajador del municipio, un recolector de basura, con un gorro de esos como de Super Mario, pero ya sabes, como esponjosito rojo con alitas, sí. Y que de una M, y estaba el güey feliz aventando basura. Dije, pues ese güey se le ha de pasar divertido, o sea, debe de ser un trabajo arduo, difícil, físicamente demandante, mal pagado, pero el güey estaba feliz echando desmadre con su gorrito.
Bueno, ese güey es un hombre inteligente.
Seguramente lo encontró en la basura.
Que sabe vivir.
Entonces, un día ser ese güey. Que un día te toque ser ese güey y estar ahí.
Es una aplicación que había hace algún tiempo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como una ruleta. Y le picabas y te aparecía una persona igual en Afganistán, o en España, o en Chile, y hablabas con ella si querías, o te bateaba, o así. Que fuera como una ruleta rusa y un día amaneces, un día eres ese basurero, ¿no? Otro día estás dentro de Andrés Mora, por ejemplo.
¿Por qué no? U otro día estás dentro de Laida Sansores o de... Eso debe ser horrible, ¿no? ¡Ah! Te ves al espejo acá y dices, güey, qué pedo.
No lo sé.
Pero imagínate que toca estar adentro de...
Pero ya en serio, que despiertas un día
güey.
En un cuerpo que no es el tuyo. ¿Qué sería lo primero que notarías? Yo pienso que los dientes, ¿no?
Sí. Probablemente...
De repente, tu labio y tu lengua dirías, ¿qué es esto? Esto no es mi boca, porque tu boca la conoce a la perfección.
Si despiertas en una mujer de 94 años que ya no tiene dientes y además de todo pues estás gordita, o sea, sí, eres una mujer de esas chaparritititas pero gorditas que parecen como barrilitos de 90 años.
O sea, no, bueno, y lo segundo sería porque yo cuando me despierto pues me saludo a mí mismo, ¿no? Y de repente,
también.
Imagínate que eres una mujer y no eres tú mismo. ¿Dónde estoy? Me falta una parte fundamental.
Tengo una que no tenía y le sigues.
Le sigue,
a ver, aquí están las curiosidades que yo quería satisfacer. Esto es lo que yo quería saber, güey.
Ah, pues me voy a meter el dedo. Vamos a ver qué.
Pues, ¿por qué no?
Voy a estimular mi clítoris, a ver qué.
Tengo vagina, ¿qué hago? O sea, debe de ser.
Tengo vagina, no tengo vagina.
Pero no. O amaneces en otro, o sea, en otro estado, no sé, yo de pronto me imagino, no sé, si amaneces en una ranchería por ahí en el campo y sales a ver tus vacas y...
¿No te gustaría mejor amanecer en el cuerpo de Sebastián Rulli?
Bueno, me gustaría amanecer en el cuerpo de Vanessa Huppenkotte, ¿no?
Pero tú ser Vanessa Huppenkotte.
Estás en el cuerpo de Vanessa Huppenkotte un día, a ver qué hace todo el día. Y a ver qué se siente ser Vanessa Huppenkotte.
¿Qué se siente ser Vanessa Super Cupcakes?
¿Por qué no? Debe de ser muy agradable ser Vanessa Huppenkotte. Todo el mundo te voltea a ver con gusto. Te abren. O sea, debe de ser bonito
sí,
ser una mujer
así. Es una mujer guapa,
bella.
Profesionalmente ¿no? Súper exitosa, inteligente, lista, culta.
Buena gente.
Viajada. Sí.
Un día amanecer y tener la experiencia Vanessa Huppenkotte todo el día. Eres Vanessa Huppenkotte.
Sí, güey. No trates de engañar a la gente, o sea, diciendo que ay, que tiene...
¿Qué?
No. ¿Qué harías si fueras... Todos sabemos lo que harías si fueras Vanessa Huppenkotte al despertar en la mañana.
A ver, ¿qué
primero
haría?
Que te pasara la impresión...
Si fuera Vanessa Huppenkotte.
Después, primero de que te recuperes, ¿no? De la impresión, wow. Pues ya sabríamos. No hace falta ni que lo diga, güey. Todos lo sabemos. Todos estamos pensando lo mismo.
Te estás proyectando. Di tú qué harías si fueras Vanessa Hoppenkotter.
Lo mismo que tú, güey. No te hagas pena.
Lo mismo que tú, claro. Lo mismo que quien sea. Lo mismo que cualquier persona. Y no tiene que ser hombre.
Ahora, o sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que amaneces, pero no en el cuerpo de Vanessa, sino en el cuerpo de Babo. También dices.
No, también, ha de estar divertido, ¿no?
Caray, a ver, ¿qué hubo?
Ahora, lo malo es si amaneces en el cuerpo de Vanessa, pero ahí está su novio, su esposo, no sé si esté casada.
Madres.
Eso debe estar terrible.
Madres, madres, madres.
Y no puedes revelar que no eres ella. No puedes decir nada.
Pues haces estrellita de mar, güey.
No.
Te volteas.
No soy Vanessa, soy José Ramón. ¡No!
Pero el güey no va a creer que es José Ramón. Él está viendo a Vanessa otra vez, todos los días.
No, se va a preocupar horriblemente. Va a pensar que le pasó algo horrible en la cabeza a Vanessa y que se está volviendo loca.
Exacto, sí. No, no me toques, güey. No me toques. Ni sé quién eres. Soy tu esposo. No sé qué seas, ¿no? Tu novio, ¿no?
¿Estás bien?
¿Qué te
¿Estás
pasa?
Bien, Vanessa?
¡Vístete, pendejo! ¡Lárgate!
Cuarto. Es más, ¿dónde está el baño? No, pero además, ¿dónde está el baño, cabrón? Dime ahorita mismo dónde está el baño. Me voy a ir a encerrar allí. No saben ni dónde está el baño de su casa.
En ese caso, peor amanecer en la novia de Babo, ¿no?
Y ni cuenta te das, nada más abres los ojos y junto a ti está dormido Babo.
No, si amaneces en el cuerpo de la novia de Babo y sigue dormido Babo, te vas, güey. Sales huyendo, corriendo.
Fíjate, me gustaba la idea de amanecer en otra persona, pero ya no sé si tanto.
Ya no. A mí me gustaría amanecer en el cuerpo de un hombre joven y atlético, que no le duele nada, que todo le funciona a la perfección. Algo que tiene una condición física envidiable y así.
Un atleta colegial de 20 años.
Exactamente, sí, que esté así en plenitud de forma, ¿no? No sé.
Exacto.
¿Qué pasó?
A diferencia nuestra, que te levantas en la mañana y ay, güey, me duele el cuello.
Ay, el hombro.
Me duele no sé qué, güey.
O sea, si pongo la almohada tantito chueca o cualquier cosa se me olvida, amanezco todo torcido. Pero vamos a oír a Babo tantito, ¿no?
A mí, ¿sabes qué me ha pasado últimas fechas? Yo no sé por qué, pero estoy produciendo muchísimo gas. Y yo no sé por qué.
Dicen los últimos 30 o 40 años, ¿no?
No. Han sido estas semanas. No sé qué hice.
O sea, estás peor que de costumbre.
En estas semanas. Sí, algo pasó con mi dieta. Algo sucedió. Estoy tomando licuados de proteína y demás para el ejercicio, pero...
Ah, pues ha de ser eso.
De pronto en la noche te mueves y ya has de cuenta como freno de camión, güey. O sea, te mueves tantito y...
Pobre doctora, güey.
No, bueno, procuro asegurarme de que esté dormida o salirme.
Ay, salirte,
lo peor cuando sucede, bueno, eso, lo peor es que piensas que está dormida. No, pero piensas que está dormida y lo dejas ir y resulta que no, que estaba súper despierta.
¡Pinche cerdo!
Y se levanta. No, y se levanta muy discretamente. ¿Qué pa? Perdón, pero no, yo nada más iba al baño y se va a dormir a otro cuarto.
Abrir la ventana. Ahorita en pleno invierno en Chicago.
Y se lleva al perro. Vente, vámonos.
No te vayas a asfixiar.
No te vayas a morir. Vámonos a la sala.
Pobre animalito. ¿Pero qué, si duerme contigo el perro? No me refería al estaca. Cuando dije
canastita.
Pobre animalito, me refería
no
al perro.
No duerme conmigo. Duerme en una canastita ahí al pie de la cama.
Bueno,
duerme
venga.
En mi cuarto. ¿Tu perro no duerme en tu cuarto?
No, duerme afuerita del cuarto, ahí tiene su camita. Porque el güey ronca más cañón que yo. Entonces ya es demasiado para Sofía que los ronquidos de los dos.
Mi perro no ronca y tiene su canastita. Tiene tres canastitas. Tiene una canastita en la oficina, una canastita en el cuarto y una canastita en el piso de hasta abajo.
Entonces él decide dónde.
Tiene que tener canastita. Si no, no está contento si no hay canastita. Y además... Se sube a los sillones. Si no tiene canastita, ahí lo ves en mi sillón o en la silla de la ventana. Y sí,
de pronto
no me puedo sentar porque hay pelos en todos lados, güey. Molesta.
Pues te encantaba, ¿no?
Ahora, ¿qué haces que amaneces pelos, en tu perro? Te levantas y es tu cuarto y todo, pero lo estás viendo desde el piso. Lo estás viendo desde el piso. Todo está grandísimo. ¡Ay, güey, soy el perro!
La frustración de no tener manos debe ser horrible.
Y no poder hablar, además.
Tratas de hablar y...
No, y no puedes
y ahí
decir
sí,
nada.
Nadie se entera que eres tú, nadie te hace caso.
Y están todos en tu casa y te dan de comer una mugre. No sabes si vas a salir del perro algún día. Y ahí
me
estás
subiría,
en tu casa.
¿Sabes qué haría? Me subiría a la computadora.
y a escribir. ¡Soy
soy
yo!
¡Soy yo, soy yo!
Y, no, pues, ahí se y qué todos, haces que te meten una cuchillada a alguien? ¡Está el perro del demonio! ¡Ah!
No, pero ¿por qué? ¿Quién va a hacer eso?
El perro está escribiendo. Pero imagínate el susto que se sacaría quien lo viera.
¡El perro está poseído!
El perro está escribiendo y dice que es Eduardo. Está terrible, güey.
Y se saben las claves del banco y de la computadora y del mail y todo.
Está haciendo
transferencias.
Pinche perro.
Pinche perro.
Está haciendo transferencias desde mi cuenta.
Pero entonces, ¿qué pasaría con el alma del perro? El alma del perro tendría que amanecer en mí, güey, en mi cama.
Ah, no y había es, pensado en el y alma es de Goyo. Vanessa Juppenkotten. ¿Dónde está Vanessa mientras
la
yo estoy en ella?
La pobre Vanessa Juppenkotten amanece en
está?
El estaca.
O amanece en mí. Vanessa amanece en mí.
Así es, en amanece.
En mi cuerpo, pues.
Amanece.
En mi cuerpo.
Sí. Mientras tú estás en el de ella. Sus almas, por decirlo de alguna manera. Sus conciencias, para no meternos en temas más metafísicos, ¿no?
Y entonces el perro amanece en tu cuerpo, güey.
Ajá.
Que ha parado con cara de idiota. No.
Estaca,
¿A dónde va el señor Eduardo y sale a corretear un coche?
¿Y qué hace Sofía con el pobre Goyo en mi cuerpo, güey?
¡No, no, cállate, no! No. Y el perro... ¡Ah! Wow, no, está terrible.
Qué barbaridad, ya ahí muere, ¿no?
Es que esto de los cambios
se pone
cuerpo,
más oscuro.
A lo mejor está bien que no suceda, ¿eh? Porque sí... El perro haciendo transferencias, Vanessa gritando en su casa que dónde está el baño para esconderse.
La frustración de Vanessa de amanecer en el cuerpo de un pelón cincuentón.
¡Ah! ¡Qué horror! ¿Qué me pasó? ¡No! ¡No tengo pelo!
¿Qué hago qué horrible. Aquí en casa del estaca?
¿Qué hago aquí además?
En Chicago.
Además, imagínate la sacada de dónde, en otro país, güey.
Con la doctora y el perro, ¿no? También.
Además. Me gusta lo del perro haciendo transferencias. Eso sí me
gusta. Sería de terror.
Sabe las claves del banco.
Venga, vámonos entonces ya con el contenido informativo.
Pues, así sí, es. Bueno, a ver, ¿por qué algunas personas le tienen miedo a la sangre y a otras les encantan las películas de chisguetazo? Yo no soy fan de las películas de super chisguetazo de sangre.
Bueno, yo tengo una pregunta, o sea, ya sabe que un verdadero guerrero no teme que su espada se manche de sangre.
No,
es lo que yo pienso, nunca. O sea, hay que ir adelante, o sea,
sí,
no hay otra.
El problema es que alguien te acompañe en la batalla, porque luego a la gente no le gusta, ¿no? A algunas personas no les gusta.
Algunas sí, algunas no, efectivamente.
Y te dicen, no, pues de plano hoy no.
No hay manera. Y hay otras que afortunadamente pues son más, no siguen tanto las reglas.
Exacto. Pueden romper la regla de vez en cuando.
Se rige por otro tipo de reglas. Exacto. Y yo no le veo ningún problema. Pero sí, hay gente que no puede ver la sangre. Yo ya lo conté una vez, cuando fui a donar sangre para mi abuelita y toqué la bolsa, me desmayé de sentirla toda caliente, espesa y pesada.
Pero, por ejemplo, ¿te gustan las películas de chisguete así, de que le cortan la cabeza a un güey y sale sangre? Y, no sé, a mí,
algunas,
por ejemplo, las de Kill Bill, de Tarantino, me hicieron muchísima gracia.
Son buenas.
O sea, cuando le sacan de pronto con los dedos a la güera esta el ojo y... O sea, y me moría yo de la risa, pero está terrible. Y hay otra que le vuelve la tapa de los sesos a una japonesita y sale sangre por todos lados.
Ajá.
Las de Freddy Krueger también son terribles.
Son terribles.
Pero no dan miedo. O sea, ese tipo de cosas a mí no me da miedo.
Es terror y humor al mismo tiempo.
A mí el gore, así de medio, que es medio de chiste, no me da miedo. Me da miedo cuando son películas serias de gente
de
mala haciendo cosas realmente
de
malas,
tortura,
¿no?
Y cosas así horribles.
Eso sí no me gusta verlo, la verdad, no me entretiene.
¿Ya viste Dahmer?
No.
¿No la piensas ver? ¿Porque te da miedo, porque vas a soñar feo o por un principio ético de no...
No, porque se me hace que es
un antihéroe.
Es un poquito eso, o sea, porque es tan famoso un güey que mató un montón de gente inocente,
y se
¿no?
la comía.
Estaba enfermo. Y luego como que es también entretenerte con la historia, porque esas personas eran el hijo o la hija de alguien o el
novio
de
es alguien, terrible.
¿No? Y se me hace un poquito revictimizarlas, la verdad por un príncipe, no la voy a ver. No es lo mío, la verdad. Prefiero ver otra cosa.
Bueno, a la humanidad le encanta ver esas cosas.
Yo sé.
Porque nos enseñan el lado oscuro de nosotros mismos, ¿no?
Sin duda, pero te digo, cuando son historias reales a mí me da un poco
ahí sí sientes pelos.
No sé, es lo mío, pero bueno.
Ya no se dice sientes pelos, ¿verdad?
¿Sientes pelos? Es que sí se siguen sintiendo pelos de pronto. O sea, que sí. Así ya sentí pelos.
Pero esa es la expresión del siglo pasado, ¿no?
¿Sentiste pelos? Dice, ¿qué? ¿Sentiste pelos o qué?
¿Sentiste pelos o qué?
Pero se siguen, te sigue entendiendo. ¿Sabes qué es muy curioso, por ejemplo?
Se te arruga.
¿Sabes qué es muy chistoso? Mis hijas, yo creo que si cuando vienen a México dicen, bueno, ¿de qué año son estas niñas? Están expresiones como de pelos.
Que aprenden de ti y de
que aprenden de mí y de mi esposa, porque no están expuestas a muchos otros mexicanos, entonces usan expresiones del pasado, expresiones que uso yo. Y entonces,
pues como los menonitas, igual.
Si hablan con un joven de su edad, de la Ciudad de México, les va a decir, bueno, ¿qué?
¿Por qué hablas como señor?
Y seguro no van a entender muchas expresiones que usan la gente de su edad. Acá en México, o sea, tienen calor del pasado, usan expresiones del pasado.
Bueno, y una de mis películas favoritas, yo sé que es una tontería, pero la amo y me ha encantado toda mi vida, se llama El Día de la Marmota, Groundhog Day, que es una comedia sensacional de un hombre, que es Bill Murray, que se queda atrapado en un mismo día. Cada vez que se quiere suicidar, amanece otra vez en el mismo día y en el mismo día. Durante años o décadas o siglos incluso, vive el mismo día.
Pero él está consciente todo el tiempo, él se está dando cuenta que está en el mismo día.
Y entonces hace primero cosas manchadas, hasta que al final, ya saben, descubre que tiene que hacer algo bonito y tratar de hacer el bien todo el santo día, y entonces ya logra romper este hechizo. Creo que en México se llamaba Hechizo en el Tiempo o una cosa así.
¿No era el Día de la Marmota?
El Día de la Marmota es como se debería de llamar, es la traducción literal de esta marmota que predice que si el invierno va a ser muy largo o no.
Va a ser allá crudo o no.
Punxsutawney.
Si la marmota ve su sombra y se regresa.
Entonces va a ser un terrible y largo invierno. Por cierto, ya hay una estadística y la marmota no le atina tan seguido, ¿eh? Le atina menos que echar un volado. Le atina como el 40% de las veces.
Pues es que, a ver, alguien realmente creía que la marmota le atinaba.
No, pero es una bonita tradición, ¿no? Es algo divertido y simpaticón. Pero bueno.
Ahora, ¿de ahí mismo surge el arte marcial el Kung Fu marmota o no? ¿O ese es de otro lugar?
De ahí sale. Que te sientes que te quedas. Porque sí se afecta el tiempo cuando estás marihuano, ¿no? Como que sientes que pasa más lento el tiempo. Entonces fíjate, si uno está pacheco toda la vida, pues va a vivir más que los demás. Por lo menos en términos de autopercepción.
Pero bien estúpido.
En cambio, cuando estás bien pedo y metiéndote coca en una fiesta, de repente son las 11 de la noche y lo siguiente son las 5 de la mañana.
Sí.
Y sientes que no pasó nada.
A mí eso no me gusta de porque me gustan muchas cosas de emborracharme, pero lo que no me gusta es lo rápido que se va el tiempo. Que de pronto son las 2 de la tarde y sí, está chupando muy a gusto y son las 9 de la noche. Y se acabó el domingo. Y mañana vas a estar crudo. Sí, y mañana vas a estar crudo.
Bueno, regresando al día de la marmota. Eso es terrible,
porque siempre dice uno, como es domingo, le voy a cortar como a las 4. 5. Ya me tomo mi último trago a las 5.
Ya una.
Y ahí sigues a las 9, güey. ¿Qué? Pues no. Y al otro día te sientes mal.
No, yo no hago eso. La verdad, los domingos les tengo mucho respeto. O sea, en la comida sí.
No hago eso.
Ya no, te lo juro que ya no.
No, lo tratamos de evitar, o sea, no hay duda. Yo tampoco trato de no hacerlo, pero a veces me falla.
Es que iniciar toda la semana ya bien crudote y así está cañón.
Sí, es muy molesto.
Y estaría bien la maldición gitana, ¿no?
Sí, el que chupa el lunes chupa toda la semana.
Toda la semana.
Bueno, ahora hablemos de trabajadoras sexuales.
No me has dejado terminar lo del el Día de la Marmota, güey. El estudiante británico de 23 años que asegura vivir en una reminiscencia constante y exponencial, que se ha tornado en una pesadilla. Vive, según dice él, en el mismo día, al igual que muchos godines.
¿Pero no será que está tonto?
Sí, yo creo que sí está. No, es un tema psiquiátrico, o sea, no está tonto, es una patología, el güey está enfermo.
Bueno, así describo yo las patologías, está tonto.
No. No, ese güey tiene varicela. Ah, pues qué pendejo.
Qué bruto, qué pendejo.
Ah, o sea, ese es un imbécil.
Y ya... No es cierto, saludos a todos los enfermos. No son unos imbéciles, es un chiste
mamuco. No, es su culpa, eso no es su culpa.
Es un chiste mamuco, por supuesto que no es su culpa. Pero ya puedo hablar de trabajadoras sexuales.
Tengo gripa, qué estúpido eres. Qué
estúpido, qué pues por pendejo, ¿no? Ya.
Habla de trabajadoras sexuales o lo que te dé tu gana, ándale.
Ah, las trabajadoras sexuales que visten a sus clientes de muñecas. Esto está buenísimo.
¿De muñecas?
En vestir a sus clientes de muñecas. Está muy bien. Me gusta.
Wow, yo quiero que me disfracen de muñeca.
Y que te peinen y te pongan tu vestidito.
Con mi peluca rubia. A ti se te vería bien. Sí, sí, sí. Peluca rubia. Es una minifalda.
Cualquier peluca se me vería bien, porque como estoy pelón, cualquier cosa con pelo se me vería bien en la cara. Digo, en la cabeza.
Bueno, no sé si ustedes hayan ido alguna vez a un quiropráctico, que son aquellos que te truenan los huesos, te alinean, dicen, y que te alivian. Una época fueron súper populares, pero después como que han caído un poco en el olvido. Están ahí entre... O sea, si hay terapeutas y quiroprácticos, sí, ayudan.
Alivianan.
Pero una época fueron súper famosos, había por todos lados.
Sí.
Bueno, pues el primero de todos los quiroprácticos dice que este tratamiento se lo inspiró o fue inspirado por un fantasma.
¿Un fantasma?
Un fantasma, güey. Así de serio es esto de la quiropráctica.
No, pero es que espérame tantito. O sea, que este güey diga esa estupidez está bien, pero o sea, los quiroprácticos existen, es una disciplina. Hay ciencia detrás de ello.
Oye, y esto te va a parecer interesante. En estudiantes de universidad allá en Estados Unidos hicieron una encuesta y solamente el 45% de los estudiantes hombre en universidades pudieron encontrar la nubis. ¿Tú podrías?
¿La nubis?
¿Puedes encontrar la nubis en un diagrama?
¿Cómo que la nubis? ¿De qué estamos hablando?
¿No sabes lo que es?
¿Qué es la nubis?
Lo vimos en prepa, güey.
No sé qué es la nubis, güey. Por el momento se me olvidó qué es la nubis.
No me digas. Pues
sí, de veras, ¿qué es la nubis?
Güey, estás entre el 55% que no lo puede ubicar, pero solo
45%. ¿Pero qué es la nubis?
¡Nada! ¡No existe!
¡No existe la nubis! ¡Pues no!
No existe la nubis. Hicieron este experimento y 45% de los güeyes de las universidades dijeron, sí, yo sí sé dónde.
Yo sí sé dónde está la nubis.
Tú muy bien que no lo hiciste al mamón.
¿Qué es la nubis? Pues no, qué chingados.
Yo tenía la esperanza de evidenciarte, de que cayeras.
No.
Y
¿qué
dijeras,
es la nubis?
Claro que yo sé dónde está la nubis.
Es que no sé qué es la nubis. No existe la nubis.
No existe, no es nada.
¡Nubis, Jordi! ¡Nubis! No existe.
Está el masaje de Anubis, ¿no?
Ese es otro, pero Anubis, el dios egipcio.
El masaje egipcio, exactamente.
El masaje egipcio es el de Anubis y se hace con la lengua en la nubis.
Y lo último, el último grito de la moda, los necropantalones hechos con piel humana.
¿Qué?
Y que se dicen que te van a hacer rico.
¡Qué horrible! ¿Sabías que el otro día estaba leyendo acerca de un coleccionista japonés que ya sabes que los miembros de las bandas criminales de la mafia japonesa, la Yakuza, al parecer utilizan estos tatuajes muy grandes en todo el cuerpo, se tatúan completamente el cuerpo. Y bueno, pues hay un hombre japonés que se ha dedicado a coleccionar los tatuajes de personas que ya han muerto.
¿Pero cómo? Entonces, ¿les quita la piel?
Pues se les tiene que retirar la piel. Esto lo puedes hacer voluntariamente.
Tú
puedes dejar tu tatuaje. No, antes se hacía. La gente decía cuando yo muera, pues que se preserve mi o conserve.
Sí, yo he visto en museos, tatuaje. En algunos lugares, tatuajes así, piel
pero es
humana
piel de,
estirada.
Es piel de humano. Sí. Es terrible. Entonces, parece ser que la colección ya es ilegal hacerlo, al parecer. Pero por ahí hay una colección del doctor, no me acuerdo, el doctor Fukushima. Digo, no sé por qué le puse el nombre de planta nuclear. Pero okay. Es un lugar, Fukushima.
Sí.
Pero no sé por qué me perturba muchísimo que haya, no sé, que tengas en tu closet 50 pieles de güeyes con tatuajes. ¿No? ¿Está un poco feo yo?
Son partes de cadáveres.
Voy a ver mi colección de tatuajes y es piel de gente. Digo, porque tengo una chamarra de piel de vaca, ¿no? Y no me la pongo y ni lo pienso. Pero tener guardadas pieles de gente está un poco terrible, ¿no?
Sí, está horrible. O sea, si yo te heredara mi piel, ¿no te harías una chaqueta?
¿Sabes qué? Yo te voy a heredar la piel de cierta parte del cuerpo para que te hagas una funda para la nariz, güey. Para que no te dé frío, güey. Para que te hagas un calcetín de la nariz.
No, pues va a tener que ser media humanidad tuya, güey, para poder taparme la nariz. Aparte, cuando se seca, se hace chiquito
con
el puro.
No alcanza. Y eso con la pura cabecita, güey.
Ay, cabrón, che, babo.
Ese.
Babo de Chicago, güey. Estás muy
babosísimo, ya.
Eso sí, sin duda. Bueno, y hablando de tonterías.
¿Cómo se
pide a
babo? ¿Saso? No, no, ¿verdad?
No sé, cuidado con babo, güey.
Cuidado con babo.
Yo le hablaría con respeto a Don Babo.
Don
Saso.
Babo.
Don Babo. Se apellida Taz.
Son. Ya.
Babo, son. Bueno. Ya. en una galería en Londres, entró corriendo un policía a asistir a una mujer desmayada, pero no se había dado cuenta que era una pieza hiperrealista de una mujer. Era una escultura. Una escultura de esas hiperrealistas que me encantan. Ajá. Y pues se confundió el pobre guardia también. Hay que...
No sé quién es el autor, pero hay unas esculturas hiperrealistas gigantes además. Sí, es una persona que está así sentada en la esquina del cuarto. Y es totalmente realista, nada más que es de unas dimensiones malditas, ¿no? Estuve frente a algunas de ellas y no me acuerdo del nombre del autor.
Yo tampoco me puedo acordar ahorita del nombre del autor. Son muy impresionantes. Es muy bueno, son muy interesantes. Lo que sí me acuerdo es cuál es el top ten del día de hoy. Se llama...
¡Así! Empecé una pelea.
Oye, está acá, ¿dónde dejaste al Videgaray?
En casa de tu chinga. De tu reputa. Y así, ¿no? Así empecé una pelea. Me veo gorda con este vestido naranja. ¡Un cheto gigante que habla! Así empecé una pelea.
Bueno, si quieren participar en nuestro queridísimo Top Ten del día de hoy, háganlo a través de @lacornetafm. Vamos y venimos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Ahora, si quieres, me arranco, ¿eh? Digo, me arranco con esta información.
La verdad, sí, arráncate la información. Bueno,
a ver, ¿alguna vez ha preguntado usted si realmente los chaparros son más ojetes? ¿Alguna vez se lo ha preguntado?
¿Más malas personas? Pues sí. Es el dicho, lo hemos hablado varias veces, no hay chaparro bueno porque están más cerca del infierno.
¿Tú qué opinas? Es correcto. Pues mira, yo soy una persona en mi país, en México, de estatura, digamos, estándar. Pero en otros países, pues sí, realmente, digamos que tengo desventaja vertical. Está aquí. O sea, precioso. No soy muy alto.
En México la estatura promedio está por debajo de tu estatura.
Correcto, pero bueno, o sea, en general, siempre toda mi vida, pues he sido el chaparrito, ¿no? De la clase y demás. Y eso me ha hecho una muy mala persona.
En realidad. La estatura promedio de las mujeres mexicanas es de 1.58 m.
El promedio.
El promedio, la estatura promedio.
Ok.
Y la estatura promedio de los hombres es de 1.70 m.
Pues ahí está, entonces estoy en el promedio. O sea, pero en digamos que en las escuelas a las que yo fui, en los lugares donde me desarrollé, pues sí, la verdad, sí era yo de los más chaparritos, sin duda. Ahora, pregúntese usted si la gente más bajita que conoce, hombres o mujeres, son más hojaldras, son ventajosos, son malos, son más agresivos, por ejemplo. Hay gente que así lo piensa.
Yo he percibido que sí son las personas.
¿Tú crees que sí?
Tienden a ser más agresivas.
O sea, ¿se te hace que soy agresivo, güey?
Pendejo.
Sí, o sea, sí. Pendejo.
No, sí eres, sí te conozco. O sea,
en realidad,
te prendes luego.
Pero tendrá que ver con el asunto de ser
siempre
un poquito más chaparrón.
Siempre que alguien te cae mal, hablas de violentarlo físicamente y destruirlo y golpearlo.
Pero nada más hablo. Sin duda. ¿Cuántas veces me has visto golpear gente? Pocas.
No, sí, la verdad.
Muy pocas. Yo a ti también te he visto golpear gente, pero pocas.
¿A quién me has visto golpear?
¿Tú a quién me has visto golpear?
A mí.
Y tú a mí, güey. Es más, ¿por qué no relatamos el taxi en Nueva York, por ejemplo? El señor se fuma su pinche tubito de marihuana, se toma unos vinitos de señora y en el taxi... tirando codazos.
Jugando, no veníamos, de eso no había agresividad.
El pobre taxista chino lo quería bajar.
Veníamos muertos de risa, no era... Eso
decía
no era,
maldiciones
no
en mandarín el taxista.
Ya, pero eso es jugar, eso no había agresividad en ello.
Era un juego. Pero bueno, ¿a tú a quién me has visto golpear?
No, pero bueno, a ti te han operado porque te dieron un guamazo en la calle, luego me llegan mensajes.
A ti una, el día que nos arrestaron en Guadalajara, en aquella horrible borrachera, tú también violentaste a alguien.
No, a nadie.
¿No? A mí sí me rompieron las costillas.
Sí, exacto, porque te pusiste súper loco. Entonces, sí, definitivamente, bueno, pero eso no necesariamente tiene que estar amarrado a la estatura. Eso
no, pero es la
pregunta. Es una cuestión de personalidad.
Es la pregunta del día de hoy.
Sí hay un impacto claro en la estatura, por ejemplo, y esto está medido.
Sí.
Claro, no en la generalidad, ¿no? Pero en los promedios, la gente que tiene mayor estatura tiende a ganar más dinero. sí, tiende eso a percibir es un mejor salario, punto.
Digo, y hay hechos como este, por ejemplo, para las mujeres muy desafortunado.
Lo mismo, tú y yo, punto.
En este programa, sí. Oye, igual. Pero también, por ejemplo, para las mujeres es interesante y un poco triste que las mujeres más delgadas tienden a ganar más dinero que ¿también? Las mujeres con más peso. Es un hecho, ¿eh? Nada más así son las estadísticas. No está bien ni está mal, nada más así es. Yo digo que está mal. Que juzguen a las personas
atractivas
por su
les dan condenas uh-huh. más cortas cuando cometen delitos que a las personas sí. feas.
El feo se va a la cárcel más tiempo. ¿Quién fue? Pues acuérdense en el medievo. ¿Quién fue? El jorobado de Forbes. Ese güey, que lo cuelguen. Que lo emplumen. Exacto.
Eso era una ignorancia tremenda, pero pues hoy sí. en día ya hay ciertos datos. Entonces la ciencia se propuso determinar si de verdad los hombres de baja estatura tienden a ser más agresivos o menos agresivos.
Y se hicieron algunos experimentos, y no nada más la agresión en cuanto a lo físico, en cuanto a violentar a alguien, sino, por ejemplo, en tomar ventaja de una situación. Y utilizaron un experimento que llamaron el juego del dictador, que me parece
primero
bastante
vamos a definir
interesante.
Este fenómeno, ajá. al cual llaman el complejo napoleónico.
Que no está realmente descrito como tal, es nada más una idea, que además de todo... A Napoleón, sépanselo ustedes, lo igual que a cualquier, digamos, figura relevante.
Pues era chaparrito.
Sí, pero eso, le buscaban
no
también.
O sea,
pero
está
no era.
Están sus medidas en los registros del ejército francés.
En su momento histórico, digamos, no era, o sea, no era así increíblemente chaparro, pero bueno.
Era Benito Juárez, ¿verdad?
No, pero sí, evidentemente sus enemigos pues decían que era un enano acomplejado y un orco cuando se los jodió a todos, ¿no?
Aquí pero está, bueno. Napoleón medía 1.57 metros.
Era pequeñito para
o sea,
su
sí
época.
Sí era uh-huh. chaparro para esa sí, época sí. y para cualquier época. Imagínate ahorita, pues todavía, ¿no? Pero bueno.
Y el güey conquistó media Europa, ¿no?
Entonces, ¿qué es el complejo napoleónico? Según los psicólogos y sociólogos, el complejo uh-huh. napoleónico es un complejo de inferioridad que presuntamente uh-huh. afecta a personas de baja estatura al percibirse en desventaja, los chaparros, uh-huh. digamos... intentan sobrecompensar en otros aspectos de su vida.
¿Tú nunca
como la
viste...
gente que tiene pene pequeño, dicen.
Exacto. Dicen que los hombres con pene pequeño pues quieren cosas muy grandes,
Napoleón
fálicas.
Una vez más.
No, o sea, hacen obeliscos gigantes. Se traen obeliscos
conquistan
de Egipto, así como
territorios,
Napoleón.
se meten además a boxear.
Porque están enojados y la tienen chiquita. No, perdón, a ver, perdón. A mí me disculpas, pero mi gusto por el box no tiene que ver con el tamaño de mi pene, que ¿no? es bastante generoso, de hecho.
No, yo
para
lo
mi
decía
estatura.
Más bien por
bueno,
Mike
es más,
Tyson.
Ni siquiera para mi estatura, en general. Es un pene, está bueno. Está bueno,
ahí está
bonito.
Ahí está el señor San Cristóbal compensando su estatura con el tamaño de su pene.
Está bien. ¿Nunca has visto
cayendo
la caricatura de Napoleón? Oye, ¿nunca has visto la caricatura de Napoleón?
Complejo napoleónico, claro.
No.
Diciendo en el aire a los cuatro vientos.
Oye, ¿nunca has visto la caricatura de Napoleón?
¿Cuál?
Ya ves que siempre traía la mano metida en el
la
abrigo. Y sale la mano por debajo del abrigo como si fuera unos rayos X. Y tiene un miembro descomunal y se la está chiquiteando. Por eso siempre traía la mano.
Por eso traía la mano metida aquí en el pecho.
Exacto.
De Napoleón.
Esa era la caricatura.
Satisfaciendo. Uh-huh. Bueno. Pues entonces, para comprobar si existe o no existe este complejo napoleónico uh-huh. de la estatura, desarrollaron un interesante estudio a través uh-huh. de distintos juegos. Ahora sí, platícanos el juego del dictador.
El juego del dictador, fíjate, los voluntarios tenían que dividirse cierta cantidad de dinero entre ellos y un oponente desconocido. O sea, curiosamente,
dos personas.
Los participantes, sí. que se quedaban con la mayor cantidad de dinero, no eran los más bajos, sino los que se percibían más pequeños en relación.
Agandallaban más lana.
Agandallaban
este
más
dinero
lana.
Que les daban solamente correcto. Para el juego, ¿no? Para repartir. Hay otra versión, en donde se tomaba un registro de las estaturas uh-huh. y se ponía a un jugador a competir contra el otro. Pero los jugadores eran separados en distintos cubículos, no se veían, solamente ajá. sabían la estatura del otro. ¿Y qué pasaba? Que los hombres relativamente más bajos uh-huh. agandallaban más lana para sí mismos sí, cuando sí, sí. no los estaban viendo y cuando sabían que la persona en el otro cubículo medía más que ellos.
Y después hicieron esto, se montó un juego llamado juego de ultimátum. Y bueno, pues un asignador divide la suma de dinero, se queda una parte y ofrece otra al jugador rival. Si este jugador, o sea el receptor, percibe que la oferta es injusta, él puede rechazarla y los dos jugadores se quedan sin dinero.
¿Cómo?
A diferencia... Una vez más, o sea, Después hicieron este juego, ¿no?
El juego del ultimátum.
Exacto, se asigna una suma de dinero, se quedan una parte, o sea, el que está repartiendo el dinero y ofrece la otra al jugador rival. Si ese jugador, el rival, siente que la oferta es injusta, él puede rechazarla y los dos jugadores se quedan sin
por
su
ejemplo,
lana.
Tú, a ti a mí nos dan 100 pesos a repartirnos. Si tú dices, yo me quedo 90 y Eduardo 10, yo digo, no, sácate, prefiero nada.
Nada.
Lo cual es una forma irracional de ver la economía, porque yo estaba en cero y ahora tengo más 10.
Pero no se acepta la oferta.
Pero no acepto la oferta porque siento que es injusta y prefiero quedarme con cero que con 10. Es ir en contra de lo que llaman homo economicus, el hombre que es totalmente racional.
Algo gana, ¿no? Aunque sean 10.
Pero aquí bueno, el coraje de que el otro gana más arrolla
el raciocinio. A diferencia del juego del dictador, la altura de una persona no tuvo ningún papel significativo en la toma de decisiones. Lo que parece indicar que los hombres de baja estatura sobrecompensan solamente cuando no son observados por los jugadores rivales. Cuando se está todo el mundo viendo, ahí no se agandallan.
Pero cuando es por la espalda o cuando es por detrás, ahí sí se manchan, según este estudio, ¿no?
¿Podemos decir entonces que la gente más bajita es más gandalla cuando no los ven?
O tienden a sentir que merecen, por haber tenido menos estatura, una cierta compensación de la vida. Y que otras personas que tienen mayor estatura no la merecen. A lo mejor, ¿no? Es lo que está diciendo este experimento.
En otro experimento...
Este me encanta.
Este es bueno. Los jugadores realizaron un experimento similar al juego de dictadores, pero esta vez cada participante elegía cierta cantidad de salsa picante que su oponente tendría que comerse. Y los resultados mostraron...
Los chaparros se mancharon y dijeron...
¿No?
Sí, toma tú la salsa.
Curiosamente... En este experimento, los hombres más bajos de estatura no eran propensos a tomar medidas agresivas o sea, enchilar más a sus oponentes.
Porque lo tenían enfrente.
¿Y qué?
Bueno, es que no hay este experimento de la salsa picante.
Sin que los vean.
Sin que los vean.
Hay un experimento de shocks eléctricos, que no nada tiene que... Ya dejemos lo de la estatura de lado si quieren, pero uno de shocks eléctricos que hacen en las universidades de empezaban a castigar con shocks eléctricos cuando la gente contestaba mal. Pero de pronto, aunque contestaran bien, ya le daban shocks eléctricos por gusto. Ya nomás era, ¡no! ¡Que no! Y era una súper ojetada, güey.
Pero ahí lo que el experimento, lo interesante era ver hasta dónde se manchaban las personas. Porque lo que hacían era ponían dos cubículos juntos. Y de un lado no veían quién estaba adentro, pero supuestamente estaba aprendiendo. Y de este lado estaba el investigador con otro sujeto y le decía, bueno, ahora cuando se equivoque, dale un toque. Ahora dale más, y ahora dale más. Y algunos se dejaban, y decían, no, pues ya, y lo oían gritar.
Sí.
Pero del otro lado no le estaban dando toques a nadie. Había un actor haciendo como que le daban toques, sufriendo. Ajá. Y la persona le iba subiendo y le iba subiendo. Y muchas personas llegaron hasta el grado en el que era mortal.
Sí. Y lo
supuestamente mortal. Y lo seguían haciendo. Este es un estudio que llevaron a cabo. Aunque estuvo muy viciado el estudio. Ya se ha revisado muchas veces.
Pero está divertido.
Y lo que querían demostrar es que el ser humano se dejaba llevar. Como sucedió, por ejemplo, con el nazismo.
Sí.
Seguir órdenes en pro de un bien mayor. Le estaban diciendo a la persona, es que si le das el toque, lo va a aprender más rápido y le vas a tener que dar menos toques y cosas. Y un señor con una bata diciéndote, dale más duro, dale otro toque. Y así hacía que la gente...
O sea, te estaba avalando. Dándote permiso de hacer esa cosa horrible.
La responsabilidad, tú estabas obedeciendo una orden.
Curiosamente, el señor de la bata era chiquititito. Era un chaparro ojete que te decía que le siguieras dando shocks.
Pero este estudio se utilizó durante años para validar la idea de que el ser humano... es inherentemente malvado.
Así es.
Y después de muchos años, pues ya se ha ido desprestigiando mucho este estudio, porque fue...
No es cierto.
El hombre, no sé si es inherentemente malo.
El ser humano, mientras más pequeño, más ojete. Bueno. Ya.
Mientras más chaparro.
No me creen.
Más culebras.
Háganme algo. Háganme
no había
algo.
Nada más
y
nadie
me
más
la voy
malo
a cobrar. Me la voy a cobrar.
Que Nelson Ned. Era el peor tipo de este planeta.
Exacto. Y además estaba a la altura de tus riñones. Te podía llegar con una navaja y meterte en el riñón.
Y todavía duele.
Exacto.
Duele,
mientras te mueres, te cantaba eso. Y todavía.
Me duele, duele.
Todavía sangras y gritas. Duele, duele. Y te metía más cuchillos y shocks eléctricos. Y unas patadas.
Recuerden a Nelson Ned. Nelson Ned era un gran cantante brasileiro. Pero era un hombre de baja estatura.
Era una persona pequeña, ¿no?
Era una persona pequeña, sí.
Creo que era
una persona con enanismo. Que creo que esa es una manera correcta de decirlo.
Sí, o con acondroplasia, que es un tipo.
Es que hay distintos de. Pero enanismo es más genérico,
sí,
¿no?
Creo yo que sí era.
En su caso sí era acondroplásico, definitivamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque sus proporciones eran las de.
Correcto.
Es el más común de tipo de enanismo.
Con acondroplasia. Uh-huh.
No de otras personas que son así como proporcionadas, pero muy, pero muy, muy pequeñas.
Como Margarito, que era chiquito. Exacto. Pero parejo. Pero Margarito sí era malo, güey.
Margarito era un hojaldra.
Es que sabes que también, lo que en el caso ya extremo de una persona como Margarito, pues todo mundo te agarraba chunga y a desmadre, pues claro que yo creo que llega un momento que ya te enojas, ¿no? Porque a Margarito nadie lo tomaba en serio y luego se enojaba y todo el mundo se reía de él. Entonces, de eso debe de hacerte algo malo a la cabeza.
Claro, y que te hayan traído de bajada toda tu infancia y te hayan usado para puros chistes y que nadie te tome en serio por tu estatura, pues eso, bueno, pero ese es un caso extremísimo, ¿no? No nada más ahí.
Pero entonces, si mientras más pequeño es un ser humano, más burla recibe, probablemente un mecanismo de defensa sea ser pues más agresivo. Entonces ahí tiene cierta lógica el que las personas más pequeñas sean un poco más agresivas, porque tienen que compensar la joda que se llevan de que todo el mundo está molestando, ¿no?
Sí, sí.
O no.
Sí, lo entiendo, mejor. Además, ¿no? Debe ser terrible. Pero bueno, ahí lo tienen, esos son los resultados. No son muy concluyentes, pero sí parece haber un poquito ahí de este.
Cuídense de la gente chiquita, es mala.
De este complejo napoleónico.
Es mala la gente chiquita.
Así ya. Es, me consta.
Exacto.
Bueno, y no hablo de los niños, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a un tema realmente interesante y es que cuando tú hueles la ventosidad de alguna otra persona, algún gas arrojado por otra persona.
No cuando tú hueles cuando tú percibes con tu nariz. Sí. El olor de un flaco.
No cuando tú hiedes, ajeno, sino cuando tú hueles.
Exacto.
¿Está entrando excremento a tu nariz?
¿Están entrando pequeñas partículas de popó a tu nariz? Pues depende. Depende. Y ahorita les vamos a explicar la ciencia de los pedos que uno huele. Y ahí les va.
Venga.
Bueno, resulta que hicieron unos experimentos, unos microbiólogos en Canberra, para encontrar, pues, si realmente hay pequeñas partículas de popó en los pedos que hueles, por ejemplo, en un avión o en un elevador, y que entran estas a tu nariz. Y bueno, pues, resulta que depende de la persona que lo emita, en qué condiciones está esa persona, la cercanía de esa persona emisora del pedo.
A la nariz.
A la nariz de la persona que lo percibe. Por ejemplo, si ustedes van en un avión y alguien se revienta un asqueroso y maloliente flato.
Y yo lo huelo, ¿está entrando excremento de esa persona a mi organismo?
No. No, porque mucho del excremento, porque sí se emite un poco. O sea, por eso dormir desnudo es un poco una cochinada, como lo hago yo. Porque cuando te tiras pedo, sí salen pequeñas partículas de popó y se pegan a tus sábanas.
Ahora, sí. ¿Cómo llegaron a estas conclusiones? Me parece fascinante. Uh-huh. Porque, digo, hay experimentos muy complejos y hay unos muy sencillos. Este es muy sencillo.
Sí, sí, sí.
Tomaron una caja de Petri. Ya saben, de las que donde se hacen cultivos con
que
agar.
Tienen una sustancia que, digamos, promueve el agar, exacto, promueve
el desarrollo de las bacterias o de los microorganismos. Y le pedían a la gente que se pedorreara cerquita de la cajita de Petri.
Pero
para ser precisos, a 5 centímetros. Lo hicieron tanto desnudos como vestidos. Uh-huh, uh-huh. Y dejaron a ver qué pasaba
ahí. A ver qué crece.
En el
¿no?
cultivo.
Y para sorpresa de nadie, las charolitas de Petri, en donde la gente se pedorreó desnuda, pues claro, se llenaron de bacterias. Porque pues algo
bacterias
sale.
Que venían en las pequeñas partículas de excremento que arrojas a la hora de echar una flatulencia.
Fíjate, cuando
que
tienes
sí
una relación sexual súper placentera y los dos se duermen desnudos hasta la mañana siguiente, pues, en la noche es inevitable que ella se pedorree, te estás llenando de te está cubriendo de pequeñas partículas, ¿no? Pero no te importa porque estás feliz, ¿no? O sea, fuiste a meter hasta la nariz ahí.
Así es, efectivamente. Digo, no fue un experimento muy riguroso, pero sí demuestra que cuando estás vestido, tus calzones y tus pantalones o lo que traigas, funciona como un filtro. ¿Tú nunca te has preguntado o te has dado cuenta que cuando te descoses en la regadera huele distinto?
Sí.
¿Qué es lo
por
que
el vapor? Es que yo me imagino que el vapor potencia. Yo creo que el vapor potencia el asunto. Como estás en agua caliente, estás en un medio húmedo.
El vapor puede ser.
Yo me imagino que algunas partículas se adhieren a pequeñas gotitas de agua, viajan como por un río hasta mágicamente, se meten a tu nariz y estás y tú te crees que te bañaste y estás limpio, estás cubierto en pequeñas partículas de popó.
¡Qué rico!
Que luego se quedan en tu toalla cuando te secas. También, pero bueno, aquí lo que el experimento dice es que, por ejemplo, es muy mala idea cocinar desnudo y pedorrearte cerca de lo que estás cocinando porque ahí sí le va a caer algo a tu comida.
¿Pero a quién se le ocurre de entrada cocinar desnudo? No, es cocinar desnudo peligroso. Es peligroso,
sobre todo si estás con un horno o con aceite caliente o
y luego, ¿a quién se le ocurre estarse pedorreando cerca de lo que se va a comer?
Nada más son recomendaciones. O sea, este programa solamente les da recomendaciones útiles. No cocinen desnudos y sobre todo no se pedorreen cerca de su comida.
Ahora, una buena noticia. Las bacterias que crecieron en estas cajas de Petri, se arrojaron ventosidades libres de la ropa, no son bacterias peligrosas.
No.
Son bacterias amigables. Hagan de cuenta lo que se comen ustedes en un Yakult o en un yogurt.
¡Ah, qué rico!
¿Tú qué prefieres desayunar? ¿Té Yakult o leche?
¡Qué bruto! Y té Yakult o crema y así, ¿no? ¿Té Yakult o...?
Té Yakult o pulque.
Pulque, güey.
Para desayunar. Pues sí, ¿eh? Ay, es el desayuno de campeones, el pulmón, ¿no?
Hace mucho que no he hecho un pulque, güey. Un pulque. También. ¿Te acuerdas de ese lugar donde servían truchas con rellenas de flor de calabaza y unos pulques en el
Ajusco? Ah, no. Ya sé dónde, en los Dinamos. No sé cómo se les dice.
Creo que son Dinamos, ¿no?
Pues coloquialmente les dicen los Dinamos, pero en la palabra se dice Dínamo, ¿no?
Dínamo.
Entonces son... Pero bueno, pero los Dinamos.
La gente les dice los Dinamos, ahí en la Ciudad de México.
En la Magdalena Contreras, hasta arriba. Y ahí hay un lugar maravilloso donde hay unos canales llenos de truchas. Y tú dices, ah, quiero esa. La sacan en ese momento del agua, mocos, y te la sirven, te la hacen envuelta, empapelada. Y
te la hacen empapelada con flor de calabaza adentro.
Sí, efectivamente. Buenísimo. Y luego te lo acompañas con un pulque del que... ¿Qué curado te gusta a ti, el de cacahuate, no?
Fíjate que no. El curado de cacahuate es en realidad un mito. Es lo mismo que el curado con muñeco. Porque las compañías cerveceras que llegaron a México, que se establecieron en México y que después se convirtieron en grandes cervecerías mexicanas, esparcieron el mito, porque era muy popular el pulque en todo el país.
El pulque era la bebida nacional.
Era la bebida nacional. La gente, pues había pulcatas en cualquier pueblo, ibas a la pulcata y estaba todo el mundo chupando su pulque. Y entonces esparcieron este horrible mito de que para acelerar la fermentación del pulque le echaban un calcetín con caca. Y no es cierto, el
famosísimo muñeco.
Le decían muñeco, que aventaban el muñeco y ya. Entonces la gente pues empezó a decir, esto viene embotellado, viene purificado, y empezaron a la cerveza se hizo mucho más popular que el pulque para la gente que quería beber alcohol. Claro que la cerveza, el problema que tuvo para su distribución fue la refrigeración, porque no en todos lados era fácil tener la cerveza fría. Entonces eso defendió al pulque durante muchos años. Cuando se hizo más económico el tener unidades refrigerantes en cualquier lugar donde hubiera electricidad, el pulque se lo llevó la fregada. Con lo rico que es.
Digo, todavía hay muchas pulquerías en México, pero pues ya es como de gusto más selecto.
Y no se pedorreaban encima del pulque para que se fermentara más rápido, ni le aventaban un muñeco asqueroso.
Entonces, es como si hicieran esto con el yogurt, ¿no? Sería el mismo caso, para hacer queso le echen excremento humano para acelerar su proceso.
Serían Kagei Shirota.
No es el caso. Pero bueno, ya lo saben, ahí lo tienen y espero que
ahí lo tienen. Ya lo saben, ahí lo tienen. Yo creo que así déjalo.
Yo creo que con eso, tomen en cuenta las recomendaciones del señor San Cristóbal. Sobre todo la que me pareció más relevante es no cocinen y se pedorren junto a su comida estando en cuerpo.
Por favor. Sí, no lo hagan, de veras. Y ya lo saben, ahí lo tienen.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, me gustaría seguir con este programa, pero me parece que el estaca se convirtió en la dama de las camelias. No deja de toser.
Qué cosa. No sé
se
qué.
Se te quedó pegado algo de anoche, yo creo.
Se me atoró en la garganta. No sé qué es, pero no puedo dejar de toser, así que adelante con el programa.
Eran, supongo yo, semillas, ¿no? elixir de caballero, ¿o qué?
No sé qué es, pero qué molesto.
Ah, bueno.
Ah, qué horror.
Fíjense que salió esta nota tan extraña en estos días hablando de que el tamaño del pene de los hombres ha incrementado de una manera considerable en los últimos 30 años. Uh-huh. Antes, el promedio de un pene erecto en el mundo era de 12.3 centímetros.
Hoy 12.3.
En día, 12.3.
Saquen una regla si están en su oficina para que lo vean, para que lo visualicen. 12.3 centímetros era lo que había en general, por ahí.
Y tres décadas después, la medición dice que son 15.2 centímetros el promedio mundial.
Ok.
Esto tiene muy confundidos a los científicos. Sin embargo, hay algunas salvedades interesantes. Por ejemplo, el pene erecto es el que parece haber cambiado. Porque el pene flácido sigue igual en este momento de lo que estaba hace 30 o 50 o 60 años. Sigue teniendo exactamente el mismo promedio. El incremento viene en la erección. Y entonces, ¿cómo es que el tejido esponjoso, cavernoso, delicioso, ajá, puede estirarse más hoy en día que hace 30 años? ¿O qué es lo
al
que está
parecer,
pasando?
La cuestión está en la medición y en el estado, dicen los científicos, de excitación de los participantes en el estudio. No se sabe si esa están es más opción, excitados es... ahora. No sé si en épocas pasadas la gente, digamos, que tenía más pena de tener una erección gigante cuando estaba frente a científicos, y ahora a lo mejor los jóvenes son muy felices mostrando sus gigantescas erecciones ante los científicos.
Esa puede ser una de las opciones, una de las explicaciones. Que cuando se medía el pene erecto no estaban tan excitados hace 30 años que como están hoy en día. Sin embargo, algo está raro dentro de todo esto. Yo no me lo puedo explicar, porque evolutivamente no hace ningún sentido que en 30 años tengamos un pene 30% más largo. O sea, no ha habido suficiente tiempo, no hay suficientes generaciones ni cerca como para que esto sea un cambio evolutivo.
Otra de las opciones que exponen los científicos es, por ejemplo, pues los contaminantes químicos en nuestros alimentos, en el medio ambiente, que al parecer sí han causado cambios importantes en nuestros órganos sexuales en cuanto a los niños y a las niñas que crecen comiendo estos alimentos y, bueno, pues de alguna manera se ven afectados por el consumo de estas sustancias y sus penes son más grandes.
Y fíjate que hay tres maneras de medir el pene.
¿Con la boca?
Bueno, esas son las tuyas. Tú mídelo como ajá quieras. Yo me refería a en estado de reposo. Ajá. En estado de
erección. O sea, cuando estás descansando.
Cuando está relajado. En estado de erección o ajá en estado de reposo, pero estirándolo todo lo que se puede.
Ah, pero eso no funciona, ¿no?
No funciona, pero los médicos llevan a cabo estas tres mediciones.
¿En estado serpentina? No sé.
Sí, o sea, agarrándolo de la cabecita y jalándolo todo lo que
todo
se puede.
Todo lo que se pueda.
Y esa medición. Esa medición tampoco cambió. Ni tampoco la del pene.
Ahora, no se vale amarrarlo a la puerta y esperar a que alguien la abra, ¿eh? Eso solo funciona para un diente flojo.
Uf. ¿Y cuál es la manera correcta de medirlo? Porque aquí también puede haber errores. ¿Por arriba o por abajo? Ah. Es por arriba. Sí. Por la parte donde se pega al pubis. Porque,
sí,
la
porque
parte
si no,
de abajo,
¿dónde empiezas?
No está clara el inicio. ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Porque
ahora,
ya
si,
ni
si
es
si te lo
esto,
estás midiendo desde el
fúfaro, pues no.
Desde el fufuy, pues no,
ese
no,
no,
ahí
es
no
tu
va.
Pene, no. Entonces, la medición se tiene que hacer desde la base del pubis. Ajá. Hasta el meato urinario que está
pubis
en la
Jordi.
Del glande.
Me encanta,
pubis Jordi, pubis.
La palabra pubis me encanta.
Entonces, bueno, esto tiene muy, muy sorprendida a la comunidad científica y todavía no encuentran una explicación. Yo tampoco encuentro una explicación, tampoco, a la variación regional que hay, ajá, en el tamaño del pene.
¿No le encuentras una explicación?
Aquí tengo una tabla.
Ajá.
De porcentaje, de promedio, ajá, de pene por países.
Ok.
En alguna ocasión ya les habíamos platicado esto. El país donde la gente tiene el pene más grande del mundo, ajá, y además por mucho, no está en el África subsahariana, ajá, no está en el Medio Oriente.
No, es un lugar.
No, está aquí en América, ajá, y es Ecuador.
Ahora, ¿no será también una cuestión de medición que en Ecuador no saben usar una regla?
¿Por qué? No sé. El pene promedio en Ecuador mide 17.6 centímetros. El promedio, güey.
Habría que ver la composición racial de ese país para ver qué predomina, ¿no? O sea, ¿cuál es el grupo racial predominante y por qué tienen unos penes tan grandes en Ecuador?
Pues mira, está interesante porque el que sigue en tamaño es Camerún. Ahí sí ya nos vamos al África, al norte de África. Y en Camerún tienen un promedio de 16.67 centímetros de pene.
Lo que pasa es que si tú no lo sabías, te lo explico. Camerún no siempre se escribió igual. Se escribía Camarón.
Camarón.
Sí, pero no. Le cambiaron a Camerún para no asustar a los turistas.
Había yo ignorado eso por completo.
¿Ves?
Y luego, el tercer país vuelve a las Américas. Es Bolivia. Los bolivianos tienen un pene en promedio de 16.5 centímetros. En promedio, imagínate los grandes. Y después, otra vez al África, Sudán. Entonces, entre Sudamérica y África dominan...
Una vez más.
Muy cañón.
Ese país no se llamaba Sudán, Sedán. Entre ellos se dice Sedán. ¿Okay?
Y usted se preguntará, ¿dónde estamos nosotros los mexicanos?
No estamos muy bien parados, ¿eh?
No, sí estamos bastante bien parados.
En esta lista.
Bastante bien parados. México se defiende muy bien. Tenemos un promedio de 14.92. El pene mexicano promedio, 14.92. Y estamos como en el lugar 25 de la lista.
¿Y quiénes son los Alfredos Adame del mundo? ¿Cuál es el país con el pene más ridículamente pequeño?
Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Cambodia.
No me digas.
Cambodia. El pene promedio del camboyano o cambodiano es de 10.04 centímetros.
No me digas.
Y después viene Taiwán, Filipinas, Sri Lanka, Hong Kong.
¿Quién será el más pequeño
Tailandia
de los camboyanos? El más chiquito de los camboyanos.
No lo sé.
¿Te imaginas sacar esa horrible lotería? Ser el más pequeño de los camboyanos. Hoy por ahí hay algún humano con el pene más pequeño del mundo. Ahí está, está vivo. Sí, ahí anda.
No sé
ustedes qué piensen al respecto, pero por ahí hay un hombre
México
que
está
tiene,
muy bien parado,
tiene un dedal en vez de un pene. Tiene una pequeña, no sé, un pedacito de nada ahí entre las piernas. Debe de ser terrible.
México está por encima de Argentina, de Dinamarca, de Bélgica, de
no me
Chile,
digas.
De Austria,
no me digas, estamos por
Alemania,
arriba de los belgas.
Ajá, de no España.
¿A poco México está por arriba
Estados
de Alemania?
Unidos.
Pero son mucho más altos, ¿no? Y grandes, pero tienen penes más pequeños.
¿Eso qué?
Fíjate.
Sí, México está por encima de Alemania, por debajo de Hungría y de Honduras, ellos sí nos ganan, pero le ganamos a todos estos países, Austria, Alemania, Algeria, el Congo, Australia, Nigeria, Suiza, Noruega, Polonia, todos esos son unos pitochis junto a los mexicanos.
Así la tengo, no es el frío.
Ahí tienen la información, no están tan mal, queridos compatriotas, hablando en promedios, pues sus penes son respetables en el mundo, no son el pequeño y ridículo pene camboyano.
En Sudán los penes
se
acaloran.
Se acaloran,
bastante,
sí, en efecto.
Yo sospecho, bueno. Podemos dejar de lado esta información acerca de...
Dejar de lado el pene.
Los panes y los penes. Los penes y los peces. ¿Cómo era?
Los peces y los panes. Y los penes, ese era mi Nicolás Maduro, ¿no? El criminal ese, que además de todo es un tarugo. Sí.
Oye, escribe un güey, Carlos López, dice... Pues mira, yo me quedo con lo que dice mi novia. Tu pene no es grande, amor. Es grandioso.
Bueno, pues ahí está. Está bien.
Muy bien, me dio gusto leer eso.
Quédate con quien te mienta como ella.
Bueno, damas y caballeros, ¿qué más tenemos? Mira, aquí hay un güey, por ejemplo, que quiere entender, pero no sabe nada. No está correcta su información. Dice, el promedio del tamaño del pene disminuye porque los de pene pequeño se han dejado de reproducir. Antes las mujeres se casaban sin haber tenido la relación y ahora ya es diferente. No. O sea, para que esto fuera real, ¿verdad, hermano? Tendrían que pasar generaciones y generaciones y generaciones. Muchísimas. Y a veces heredas el pene de tu madre o de tu abuela.
Correcto.
No, no necesariamente de tu padre. O sea, una mujer puede tener un hijo con un güey de pene súper chiquito y salirle un babo. Porque no necesariamente heredas el pene de tu papá. Lo puedes heredar de tu mamá, por extraño que
sí,
esto.
Sí, sí, sí. Tú puedes tener incluso la vagina de tu mamá. No se expresa porque no naciste mujer, pero tienes. Ahí está en tu información genética la vagina de tu madre.
Así es, y posiblemente tu pene sea muy parecido al clítoris de tu mamá. Comparen.
Ay, qué feo que seas así, güey. O sea, creando la imagen de... ¡Qué bruto!
Tú, ahí un güey, ahí viene con su mamá.
Mira,
con su
mamá. Mira, además un güey ya grande, un tipo de 40 y tantos años.
Su con mamá una señora de 80. Ya setentona, 80.
Setentona. Ay, mira, ¿cómo está esto? No sé si bueno, quiero ver
en
eso.
En otro orden de ideas, de acuerdo a un estudio realizado por las universidades, la Universidad de Hertfordshire, allá en el Reino Unido, la manera en la que duermes con tu pareja puede tomarse como un indicador del estado de tu relación. Hicieron los científicos para su investigación una encuesta a 1,000 personas y descubrieron que las parejas que mantienen contacto físico mientras duermen tienden a responder que son felices en su relación.
Fíjate que encontraron los investigadores que el 94% de las parejas que dijeron tocarse de alguna manera mientras duermen confirman que estaban contentos con su compañero o compañera, mientras que solamente un 68% de las parejas que no se tocan cuando duermen aceptaron estar globalmente felices en su relación. Pues sí, no se necesita mucha ciencia, ¿no? Pero no se necesita mucha ciencia para esto. O sea, realmente, pues si no te acercas un poco a tu pareja o la abrazas cuando duermes, pues sí, algo anda mal, ¿no?
Fíjate, yo no puedo hacer eso mucho.
No, porque da calor.
Y ronco. Y entonces si la abrazo, le ronco en la oreja, ¿no? Entonces, o sea, llega un momento, ahora sí ya nos vamos a dormir y cada quien a su esquina y así, de repente pues nos tocamos un poquito el piecito así, pero no, yo no me puedo acercar mucho porque... Y pues okay. Pobre mujer, ¿no?
Pero bueno, dile que tenga ahí junto a la cama un palo de escoba o algo y cuando ronques mucho que te dé un varazo en la cara. ¡Pah! ¡Cállate!
No, de verdad, Sofía es una santa. Yo no me explico cómo aguanta, de verdad. Pero ahí está, ya se acostumbró. Dice que a veces hasta los extraña. Pero bueno.
¿No será que te debe de poner un sarcófago? ¿Un ataúd?
Fíjate, esa no es mala idea. Un sarcófago que pueda cerrar.
Y le bajes para
que
la tapa.
Sí, herméticamente, para que no tenga que soportar.
Oye, el otro día estaba viendo una cosa muy interesante de camas a prueba de sismos. Y entonces duermes en una especie de caja metálica que si empieza a temblar se cierra y te traga. O sea, tu cama se abre en unas compuertas y caes al fondo y luego se cierra una tapa y cae encima de ti. Y ahí estás seguro. Y abajo hay agua y hay comida y todo para que aguantes ahí unos días en lo que te sacan. Y tiene un radiotransmisor para que mande señales a la superficie.
Wow.
Pero bueno, ¿qué haces que te le hacen? O sea, estás roncando. Me imaginé que si estás roncando te tengan una de esas, que se abre una trampa y caigas. Y ya te vayas para abajo.
Espérate. O sea, ya quieres que duerma en un ataúd y que se entierre.
No, yo no. O sea, yo nomás digo como solución a tus ronquidos. A lo mejor es
no
bueno.
Soy Nosferatu todavía. No tengo por qué vivir pero en un sarcófago,
mero,
en un ataúd.
Ya casi.
No, no soy un anciano como tú.
Un anciano chupando juventud.
Bueno, eso sí. Pero bueno, damas y caballeros, ya lo saben, duerman cerquita. Si no, dicen estos señores de aquí que... Pues que no va a ser tan feliz.
Ahora también están relación. Los ataques químicos. También hay veces que no se puede la cercanía porque se cenó mucha proteína. Y entonces, pues sí, eso es terrible. O sea, ya hay veces que así tiene que ser. A mí lo que más me molesta es cuando sabes que esto está sucediendo y entonces liberas y no te quieres mover porque si te mueves, sale.
No se debe uno mover cuando...
Si te mueves, sale.
O sea, y ya si te mueves, tienes que sabanearlo durísimo para que se vaya. Pero si no, lo mejor es ignorarlo. Quietecitos.
Dejarlo ahí. Y el colchón se lo come.
Sí, se absorbe poco a poquito y nadie se da cuenta.
Se absorbe poco a poquito. Si se absorbe, nada más se va.
No, nada más yo creo que se va diluyendo en el
aire. ¿Se lo come el colchón?
No se lo come el colchón. Pero mira, la posición más común para que la gente duerma tocándose, y esta sí me encanta, es espalda con espalda o nalga con nalga.
Ah, esa es muy buena.
Muy buena. 42% de las personas que se tocan dormidas. Uh-huh. Bueno, no.
Me toco dormido, no sé. Que se tocan dormidas.
Fíjate, ahora, cuando entré a Big Brother tenía miedo de que hiciera yo eso ante las cámaras.
Pero si está dormida, pues ¿para qué la andas tocando? Déjala en paz.
No, pero es que cuando estás despertando y traes ahí la carpa, de repente como que la mano va al balón, ¿no?
Ahora, bueno, si la tocas y sigue dormida, quiere decir que tienes disfunción eréctil.
Sí, entonces ya mejor ahí la dejas. El 30% duerme mirando a la misma dirección, como ajá, de cucharita.
Sí.
Que también es muy bonito. Y el 4% mirándose el uno al otro.
Eso a veces es difícil.
Incómodo, sí.
Porque te respiran, te respiran encima.
Se respiran mutuamente encima y en mi caso, pues ronco cañón, pues está peor toda la cosa para eso.
No, bueno. Y luego en la mañana, por ejemplo, pues no quieres hacer eso, ¿no? Pues te el aliento mañanero.
Exacto, no quieres echarle a la pobre mujer.
Buenos días, bésame. Eso que ves en las películas del beso de lengüita despertando.
Siempre que lo veo en las películas, sí, digo,
no, eso no pasa.
Eso no es real, eso no pasa en la realidad, todos sabemos que hay aliento mañanero.
Sí.
Que no es
y
así.
Y es muy molesto, o sea, no es bonito.
Por eso siempre hay que dejar un vasito de agua ahí en el buró.
Sí, bueno, y si quieren un poquito de enjuague, ¿no?
Como siempre, hoy toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta.
¿Qué opinas, José Ramón? ¿Es momento de echar a nadar el top? ¿De liberar al top?
Está dando portazo el top. Ten, ya quiere salir.
Ya está coronando.
¿Qué te he dicho
el
es
top?
Ese, ¿no? Que está a punto de dar el topo va a dar portazo.
Así es. Sí, es que hay veces en que es
dar
incontenible.
Dar portazo, yo no sé si todavía lo ubiquen, lo sepan qué quiere decir, pero en los conciertos se daba portazo, que de pronto abrían la puerta a fuerza y se metían todos al concierto y sin pagar
boleto y en desorden. Así.
Pero continuaba el concierto, esto hace mucho tiempo en México, se daba portazo, no sé si siga
yo estoy seguro
sucediendo.
Que siguen dándose portazos en palenques, en portazo. Conciertos, en
todo. Habrá tipo alguien de que nos escuche en otros lugares que no entiende esta expresión mexicana de dar portazo. Allá y al Estados topo... Unidos. El topo le decimos a la cena de anoche que quiere salir hoy. Entonces, cuando el topo va a dar portazo, es que ya está tocando así.
Está ya asomado.
Y vas corriendo a punto de perder la batalla y todavía te falta, no sé, medio kilómetro para llegar a la gasolinera y hay tráfico y el topo ya está...
Coronando. Ya se está asomando, acá, que se, ¿no?
Lo sientes así. Voy a salir. Es horrible.
Entonces, yo siento que ese es más fácil de controlar, sobre todo cuando estás en un coche y vas manejando y necesitas ahí hacer del baño. Como estás sentado contra el asiento y todo, sí, está todo ahí contenido. Pero cuando te estás haciendo pipí y vas en el coche, yo he tenido que ir manejando con una mano mientras con la otra así me voy apretando literalmente, güey. Y si lo suelto, hay un problema.
Sí, eso puede ser. Fíjate que yo lo peor que he sentido en mi vida es cuando de plano ya sabes que ya no, que no lo vas a poder detener y que una vez que empiece el topo a salir, va a salir entero. O sea, se va a joder.
No va a ser poquito y topo, va a ser
todo
el topo.
No, o sea, es porque además de todo uno sabe perfectamente bien lo que viene. El cuerpo tiene una sensibilidad increíble. Sabes bien lo que viene, no es poco, ni es leve, viene y ahí está.
Ni es sólido.
No, fíjate que no.
Sabes si es sólido o no es sólido.
Sí
sabes antes de arrojarlo.
Sí, lo sabes, tu cuerpo lo sabe. O sea, de ahí tú.
Ya sabes lo que viene.
Te manda señales. El Noah te dice lo que viene. Pero si llega un momento, yo una vez de plano me tuve que bajar en una carretera, había un tráfico espantoso, tuve que ir a tocar a una casa, toqué la puerta y saqué todo el dinero que tenía en la cartera y dije, por favor, le doy este dinero, pero permítame usar su baño porque me estoy cagando. Y me vio con tal desesperación el tipo que me dijo, no, pásele, por favor.
Yo lo tuve que hacer también una vez.
Le di todo mi dinero. Porque además le dejé el baño. No sabes cómo le dejé el baño.
No, ¿por qué? O sea, ¿no llegaste?
Se tapó. No, sí, pero se tapó.
Pues, o sea, ya dejar ahí el chisguetazo está terrible.
No, o sea, y de hecho le pedí la bomba de baño y yo dejé todo como lo encontré.
Ah, muy
pero
bien, muy
sí,
bien.
Sí.
Pues imagínate la terrible sorpresa de esta pobre persona. Estaca, ¿qué quieres?
¡Caga!
Pasar al baño. Préstamelo, por favor.
Necesito cagar.
Y aparte con esa urgencia, ¿no? Y te empiezan a hablar. No, fíjese que... Por favor, por favor.
Podía, no necesito, podía yo ya más.
Tiene que ser ahorita, ahorita.
Y me acuerdo que no traía yo poco dinero en la cartera. Saqué todo el efectivo que tenía. Y dije, por favor, se lo doy, pero déjeme usar el baño.
3,000 pesos, por favor.
Sí, sí. Y me dijo, no, pásele. Me vio con tal cara el güey. Además, me acuerdo muy bien. Era un güey en bata y pantuflas. Un sábado en la mañana. Que bien me pudo haber dicho que no. Yo no sé si yo hubiera... Bueno, yo creo que sí hubiera dejado entrar a alguien a mi casa con esa cara.
Entonces, depende. Pero
si le juro que no vengo a hacer nada más. Me estoy cagando. Necesito ayuda.
¿Es esto o me cago en su puerta, señor? Usted decide. ¿Me deja pasar al baño? Se lo dejo aquí.
Bueno, si hubiera tenido que dejárselo ahí, le hubiera dejado el dinero con una piedra, ¿no? Para que limpie.
Encima del mojón.
No encima del mojón. No, güey. No, encima no. Ahí a un lado.
3,000 pesitos, una limpiadita.
Una lavadita.
Bueno, no sé cuánto.
No se echa a perder el papel con el agua, así, ¿no?
Bueno, el papel moneda aguanta un poquito. Sí, hay algunos que son de polímero, que los de 20 y 50 en México, sí.
Aguanta.
Pero los de dólar, no sé. ¿Por qué no te limpias con uno de $100 a ver si si aguanta o no aguanta?
Si alguien lo limpia.
Y ya nadie va a saber si es Benjamin Franklin o no, güey.
¡Que no!
Ese no es un tallón.
No se va a reconocer. Bueno, puede
ser en George Washington, si quieres gastar menos, ¿no? Un dolarito nada más para que no esté...
¡Qué terrible! No se estén limpiando con el dinero.
No es para eso, ¿no?
Compre papel de baño. O sea, finalmente es lo mismo. No sé cuánto cuesta un rollo de papel de baño. ¿Cuánto costará? ¿Como $4?
No, se me hace muchísimo por un rollo de papel de baño.
Bueno, $2.
Yo sé que no eres la señora de la casa, está quita precioso, pero por, no, pero por favor.
Yo calculo que debe de valer como $2 un rollo de papel de baño. No sé, la última vez que compré papel de baño, la verdad no me fijé. Y además compro de... porque puse unos closets grandotes en mi casa y hay uno... porque un día nos quedamos sin papel y dije, esto no me vuelve a pasar. Entonces hagan de cuenta que ahora hay papel de baño, hay 24 rollos de papel de baño siempre, ¿no? En la casa.
Ah, o sea, y luego cuatro compraron... rollos cuestan 50 pesos, que son como $2.50.
Ok. Pues sí.
Además de un papel finísimo, por cierto.
Del de doble hoja y esponjosito.
Sí, pachoncito y perfumado.
Pachoncito y que traen unos osos que se ríen.
¿Para qué le ponen perfume? Eso lo hace uno. No,
pues para que no te huela mal el fufu. El billofún.
Bueno, no sientes que nos estamos yendo fuera de la basinica, literalmente.
Sin duda. Sí, porque estábamos en el top 10, ¿no?
El top 10 de hoy se llama Y así empecé una pelea.
¿Cómo acabamos aquí?
No sé cómo acabamos en los rollos de papel de baño.
Creo que me bajé del coche y me estaba cagando. Y de ahí ya todo se fue.
Y así empecé una pelea. La última pelea que tuviste, ¿cómo la empezaste?
Déjame pensar. Ah, claro. Neceando, después de haber bebido en una fiesta en mi casa, y me dijeron cualquier cosa, como, oye, ¿no sería ya buena hora de que te vayas a dormir? ¿Qué me estás diciendo? Que como siempre. Y ya me fui a dormir, y a la otra mañana, claro.
No te hablaron.
¿Por qué? No, sí me hablaron, pero me fui a la cama y nomás refunfuñé. Tampoco hice una gran bronca, ¿no? Pero refunfuñé. Y sí, solito dije, bueno, ¿y por qué te enojas, güey? Si te dicen vete a dormir, ya vete a dormir, güey.
Sí,
ya.
Hay veces que sí hay que hacer caso. Sobre todo.
Hay que hacer caso y ya.
Ya estás muy
incróspito. Hay que decir que sí. Ya vete a dormir, güey. Yo lo que pasa es que se terminan las fiestas y me quiero quedar oyendo música. Solo.
Pues también
con otra cerveza.
Ese es el tema. Bueno, el top 10 de hoy, esta es la número 10. Y así número empecé 10. Una pelea. Mira, ¿sabes qué? Yo siento que con una talla más grande estarías más cómoda.
Más cómoda, nada más digo más cómoda. Te podrías sentar o moverte.
¿Podrías respirar?
Tal vez. O no, Luis. Digo, pero si quieres, cómprate el traje de esa talla, no pasa nada. No te vas a poder ni mover, ¿no?
Bueno, pero...
Dale el botonazo, ¿te ha pasado dar el botonazo?
Sí, hace algún tiempo, ya no estoy tan barrigón, pero sí me ha pasado dar el botonazo. Sí, tronar así un pantalón.
Acá, que dices, adiós. Esto no...
Sí, que es que la talla güey, porque también... De las primeras veces que compré condones, yo con gran orgullo me lo puse y me quedaba súper chiquito. Entonces, muy feliz, ¿no?
Chiquito.
Ajá. Porque yo no sé qué compré, yo creo que compré uno...
Para hombre petit.
Para hombre petit. Y después,
dije, ah, pues voy a comprar uno Magnum.
Pues no. Magnum. Te servía de escafandra. Te puedes haber metido ahí todo tú.
Sí, con todo, güey. O sea, sí.
Era bolsa de dormir.
Me puse a mí mismo en mi lugar.
Pues sí.
Sí, no, chiquitinos, ¿de qué estás hablando?
¿Qué pasa? ¿Cómo crees?
Sí, sí. Entonces también te puedes. Magnum. Los Magnum son. Los Magnum,
o sea, se lo puedes poner a una botella, güey. No, o sea.
Sí, sí, están grandes los Magnum. Y entonces, pues también una mujer te puede decir, bueno, yo creo que con una talla más pequeña estarías más cómodo, ¿verdad?
¿Cómo ves este dedal que tengo aquí en el escritorio? De esos que usaban antes para
pasar. Ay, mira, esta bolsa de cacahuates japoneses. Ya con eso la hacemos.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... Número 9, así empecé una pelea. Tu esposa con una chancla en la mano te pregunta, oye gordo, ¿no has visto la otra?
No, pues nos peleamos la semana pasada por culpa de ella. No, no, yo no la he visto para nada.
¿No has visto la otra? Respuesta. ¿No has visto la otra? No, a últimas fechas, no, fíjate que ya no.
Sí, ya no. Bueno, vamos a la que sigue. La número 8. Esto sí es literal, así hemos empezado varias peleas en este espacio radiofónico. Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente en la historia del México moderno.
No, esos son ganas de empezar una pelea.
La 4T bueno, va.
Te voy a decir una cosa, ahorita sí dices Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México, ya más bien se arman las risas, güey, histéricas. ¿Qué?
Pues no, depende del círculo social en el que te desenvuelvas.
Yo
porque
creo
tiene
que
muchísimo
mundo...
respaldo ciudadano. Yo sé que tú deliras.
Mira,
y
una
quisieras
cosa...
que así fuese, pero la verdad es que no. Pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante en otro programa, en este espacio, ¿no? Ya no nos da ni tiempo,
ahorita
afortunadamente.
No.
Vamos a. Esta me encanta. Vamos a la que sigue, la número
7.
Y así empecé una pelea. ¿Qué de qué?
¿De qué o qué?
Pues qué.
Ya, cálmate.
No, a mí no me cambies el tema. ¿Qué de qué?
¿Qué de qué? A mí no me cambies el tema. Cuando no hay tema, ¿qué, de qué o qué o qué?
¿De qué o qué? Pues qué. O sea, Alfredo, ya cálmate, por favor.
Alfredo, cálmate, por favor. Pero eso es que le da un beso un güey a otro, ¿no?
Sí, es eso. Estaban calientes, pero en otro sentido.
El huevo de pedos. Pero bueno.
Me encantan esas expresiones mexicanas como ¿qué de qué? Pues ¿qué de qué o qué?
Ok, ok.
¿Qué me crees que soy tú? ¿Qué me crees que soy tu qué o qué? ¿Qué te crees?
¿Que soy tu qué o qué?
¿Que soy tu qué o qué?
Es muy bonito eso de tu qué.
Eso sí, eso sí que no. También siempre me ha encantado esa mexicana.
Ah, no, eso
ah,
sí.
Ah, no, eso sí que no. Por fin.
Ponte de acuerdo.
La que sigue es la número
6.
Y así empecé una pelea. Amor, dime, ¿estoy bien maquillada?
No, todavía se te ve un poquito la cara, ponte más.
¡Qué horror!
¡Qué feo, güey!
Ahora la número...
¿5?
Número 5, así empezó una pelea. A ver, te voy a explicar, pedazo de pendejo. Mira, pendejo.
Mira, pende, te voy a explicar.
No, eso pues es terrible. Así no. Mira, pende.
Así empecé una pelea. ¿Ya acabaste? Para eso me gustabas.
No.
Bueno, a veces pasa. La que sigue es
a
la
ver,
número.
Vamos a la que sigue, es la número...
4.
La número 4.
Y así empecé una pelea.
Así empecé una pelea.
Señor taxista... Oiga, siento que ese taxímetro va muy rápido, ¿no?
No.
Bueno, la número.
Es terrible.
3.
Número 3. Así empecé una pelea. Oye, amor, ¿de chiquita jugaste a la familia con tus muñecas?
Sí, ¿por qué?
Es que me admira cómo te gusta hacerle a la mamá. ¿Cómo le haces, a la mamá? ¡Qué bien le haces
claro,
a la
mamá! ¡Qué bien! Ay, ahora la número...
2.
Y así empezó una pelea. Oye, ¿y si mejor seguimos esta discusión, pero en mi cama? No, ¿por qué no?
Mira, ¿para qué discutir si lo podemos arreglar cogiendo? ¿No?
Y finalmente la número...
1.
Número uno, así empecé una pelea.
Híjole. Se me olvidó
decirte. Se me pasó decirte que utilicé tu cepillo de dientes para lavar el excusado. No lo usaste, ¿verdad?
Y lo volví a poner allí en el vasito con la pasta.
¿Quién sabe? Para que se limpiara. ¿Para que se lo usaste, ¿verdad?
Wow. No, pues eso sí es como para.
¿Sabes qué? Hubo un caso en Estados Unidos de una compañera de dormitorio en la universidad que le hizo eso a su.
Sí, ya lo recuerdo.
A otra alumna, pero acabó en la cárcel. O sea, que le echaba. Se limpiaba ella con el cepillo de dientes y se lo dejaba ahí.
Nunca me he limpiado el.
Ahora, yo me imagino que la primera vez que agarras el cepillo de dientes y te lo ibas a llevar a la boca, te huele a. O sea, yo me imagino, ¿no?
No sé, güey, porque luego la pasta de dientes que huele a menta tiene un olor muy potente y lo puede enmascarar.
Enmascarar la caca. Y luego y ahí estás lavándote los dientes con
caca. Con caca.
¡Qué raro! Me quedaron más amarillos de lo que estaban. A ver, voy a darle otra vez.
No sé por qué se ven cafés.
¡Qué raro!
Ni amarillo es. ¡Qué horror! ¡Ay, qué mal aliento últimamente!
Esta cepilla, esta pasta de dientes sabe a caca.
Pues hay alguna. Bueno, el nuevo ya dice, vámonos, please. Que ya nos vayamos allá. Ya no dice, ya nos está censurando, nos está cerrando el hocico. No, sí, nos vamos.
Nos vamos otro día, ahorita vemos.
Adiós, los queremos mucho, ¿eh?
Adiós.
Besitos, bye.
Igual. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.